¿Quién te dice?
Libros, cine, series, tele.
Ahora me pasaba con esto de la película El Guasón. Está todo el mundo como muy conmocionado por la película y se le hace una cantidad de lecturas que de repente la película no lo intenta hacer.
Arte y vida.
Hay una serie que es fantástica, se las recomiendo, se llama Bonus Family.
La mirada psicoanalítica de Jorge Bafico.
Yo tomo lo del pez dorado de David Lynch, del libro que se llama Atrapar al pez dorado.
En Cosas que pasan, pasan.
Inexplicablemente corren las agujas del reloj. Y en la ventana inexplicable nace nuevamente el sol. Un recuerdo inexplicablemente gira alrededor. Inexplicable como el mundo es el amor.
¿Cuántas veces he soñado con que salgo a mi balcón? Una voz desconocida me dedica una canción. Sin embargo, al despertar, me reconozco al trovador, inexplicable como todo.
Bienvenido, Jorge. ¿Cómo andás?
Jorge. Hola, Jorge.
¿Cómo andas?
Jaime, hoy.
¿Qué?
Qué lindo,
inexplicable, Jaime, ¿no?
Tengo en la retina el video de esta canción, no sé por qué particularmente. De
ellos dos.
Ellos dos frente a un micrófono y la cámara girando alrededor.
De la mesa. Sí, sí, claro.
Exacto.
Blanco y negro.
Pero con un micrófono además de de grabación.
Bueno, si me permite, no soy de dedicar nunca a ninguna columna, pero hoy lo quiero hacer porque, bueno, hoy vengo del entierro del papá de una amiga de toda la vida, Cecilia Danino. Carlos Danino, un psiquiatra muy querido, que su recuerdo es interesante, ¿no? Como cada uno tiene un pequeño significante que lo marca, ¿no? En los arreglos florales que le traían decían tu sonrisa, ¿no? Porque se reía siempre. Así que vaya el saludo para la familia y sobre todo para mi amiga Cecilia.
Qué lindo que lo recuerden así.
Sí, divino, divino. La verdad que viví cosas que nunca había vivido en un velorio y un entierro, les digo la verdad. En general hay mucho dolor y, ¿no?, y mucha pasión, y acá era una cosa como de cierta paz, más allá que fue una muerte repentina. Y un final con un aplauso. Yo nunca había visto en un entierro, a no ser de una figura conocida, un aplauso. Así que bueno, para ellos, lo inexplicable de la vida, del amor y de la muerte también, ¿no? Bueno, ¿por qué tomo el tema de Jaime? Más allá que, bueno, va a tocar el 17 de diciembre, estamos, no sé, los que nos gusta Jaime estamos todos muy contentos, ¿no? Es una sensación extraña, porque además hace mucho tiempo que no toca. Y bueno, hoy hablaba justamente con Mati acá fuera del aire, que él decía que era como un tatuaje en su piel, ¿no? En relación a los recuerdos y a las marcas. Parte de la banda de sonido de muchos de nosotros es Jaime Ross, ¿no? Así que
me pasó tener el ensayo, que era como revisitarme permanentemente.
Bueno, yo lo que he escuchado del ensayo, sobre todo de muchos músicos que lo han visto, es que lloraban. O sea, cuando veían recital lloraban de la emoción, ¿no? De la emoción y del respeto a este hombre, ¿no? Bueno, un recuerdo inexplicablemente gira alrededor, inexplicable como el mundo es el amor, inexplicable como todo es el amor, es parte de la letra de esta canción, que tiene mucho que ver con lo que voy a hablar hoy, que es de lo inexplicable el amor a través de dos cosas que parecen como bastante contradictorias. El documental Get Back de los Beatles y el último libro de Badir Fuequinos, que se llama La familia Martin, que es de Alfaguara, del grupo Random.
Creo que después del libro de Lennon, el primero, ¿no? Leíste todo lo que salió de este hombre.
Sí, he leído todo lo de Fuequinos. Es muy buen escritor, no muy reconocido. Pero bueno, las cosas de la vida, ¿no? Hay gente que se reconoce más, de repente hay otro que no se reconoce tanto con grandes méritos. Fuequinos yo creo que es uno de los escritores actuales de los mejores. Pero ¿qué le pasa a Fuequinos? Tiene dos puntos en común con el documental Get Back, y ahora vamos a ir al tema. Uno es que tanto los Beatles, en el documental que se ve muy claramente, como en Fuequinos, pasan por una crisis de inspiración. O sea, los Beatles hacía tiempo que no tocaban, producto de sus rencillas internas, de sus problemas personales, de falta de creatividad, donde cada uno estaba haciendo su propio camino. Y Fuequinos, en La familia Martin, lo que plantea es que pasa mucho tiempo sin poder escribir. Entonces no sabe qué va a hacer de su vida y decide, en un momento de desesperación, dice, bueno, voy a salir a la calle y voy a escribir sobre la primera persona que encuentre. Y así empieza el libro. Y lo que aparece en La Familia Martín es un escritor que hace como de Guayer, una especie de reality que va haciendo una ficción de una cuestión que toca lo biográfico de una familia. Y en parte, el documental Get Back es lo mismo. Es un gran ojo que está instalado en durante semanas, viendo cómo componen, cómo se quieren y se odian los cuatro fantásticos de Liverpool, ¿no? Es, hay gente que le ha gustado el documental, hay gente que no le ha gustado. Yo creo que si uno le gustan los Beatles, como Jaime, por ejemplo, lo va a disfrutar. Lo que pasa es que son 8 horas.
Y son, yo te voy a decir, 8 horas los más beatlescos que conozco dicen que fue como un abuso de... Se enamoró de su propia obra, este, el director, y...
Peter Jackson.
Y fue como descomunal.
Sí. A mí me parece que, por varias cosas, es muy buena. Y lo voy a decir brevemente antes de entrar directamente en la columna. A mí me dio la sensación, Get Back, cómo va transitando todo el documental, como lo que pasa con una pareja que ya está muerta, ¿no? Muerta en como pareja, ¿no? Sí, sí. Esos últimos estertores donde hay una necesidad de ahí de ver si se puede recomponer esto, algo, claro, pero que está muerto. Entonces lo que pasa en el documental es como eso, es ver que la cosa no fluye, pero hay momentos que son de una magia, de una intensidad y de una cosa de amor entre Paul y John que a mí me llama mucho la atención. Esa cosa de la mirada.
El Sapo hablaba en particular de un momento de mirada de los dos de los conectando, dos. Sí, que es increíble.
Es increíble. No, es increíble. Hay partes que son increíbles. La parte que hace Get Back, este, Paul McCartney, sacándola en el bajo en el momento. Un animal. No, como músico es una cosa extraordinaria, sí, extraordinaria. Pero lo que me parece que está muy bueno de este documental es justamente esto, ¿no? De cómo una pareja, porque yo tomo a los Beatles como que fuera una pareja, ¿no? O sea, cómo lo que los puede sostener es, por un lado, la nostalgia, o sea, se empiezan a reír y a hacer bromas de lo que pasó, y ahí tienen un punto de encuentro, y después cuando tocan, cuando realmente se conectan con la música...
Que es la esencia, en realidad.
Ahí es cuando vos ves que ellos se ríen, que disfrutan. Después es tensión permanente. Es un Paul tratando de llevar el grupo adelante, es un Lennon ácido, Pablo es... Es un niño de pecho al lado de Lennon, ¿no? Es de una ironía y una acidez Lennon que... Este, no, es tremendo, tremendo. Pero dice las cosas más fuertes, desde el humor. Bueno, Yoko Ono pegada a la pierna de John Lennon todo el documental. Este, que ahí queda muy claro que el problema no es Yoko Ono, yo creo. Este, lo dijo David Fuequinos en el libro Lennon, que ahora vamos a hablar de eso, que Yoko Ono no tuvo nada que ver en la separación.
Fue
de
como el chivo expiatorio.
Fue, y lo dice Paul McCartney en el documental. Dice, entre 50 años... La gente va a decir que Yoko Ono fue la que vivió los Beatles. Lo dice él.
Sí. ¿Ah, sí?
No, tiene momentos increíbles. Y la parte del recital en la azotea, hay ahí un juego, un ida y vuelta con la policía, que eso no se veía en Let It Be, en el documental, en la película, que es maravilloso, es humor inglés. Hay que verlo. O sea, creo que es muy bueno.
Como las empresas del entorno del edificio llaman a la policía, claro, por ruidos molestos.
Por ruidos.
Es excelente. Hoy lo ves 50 años después. Llamaste, tenías, claro, a los Beatles tocándote enfrente y llamaste a la policía por ruidos molestos.
Y los dos policías que aparecen parece Benny Hill y Mr. Bean. Es una cosa increíble. No, vale mucho la pena. Pero a lo que iba es este documental, yo armando un poco la columna, enganchado, tomado por la música, esto que decía Mati, ¿no? De que la música también es parte de nuestra vida, nos lleva a otros lugares, ¿no? Nos reencuentra con cosas. Me hizo pensar en Lennon, ¿no? Yo soy muy del Team Lennon en los Beatles. Hay otros que son más de Paul. Sin embargo, yo me encuentro con otro Paul McCartney en el documental y lo rescato de otro lugar que por lo menos para mí no tenía. Me pongo a pensar en Lennon, me pongo a pensar en Fuenquinos, en el libro Lennon, que lo traje hace mucho tiempo, una columna, donde lo que hace Fuenquinos en el libro Lennon es toma todas las entrevistas, lo investiga, hace un gran trabajo de investigación y hace que Lennon vaya a un psicoanalista, se tire en el diván y empiece a hablar. Eso es cómo funciona, sí, Lennon como ficción. Donde ahí Lennon habla, Lennon, más allá que está ficcionado, y Lennon cuenta su historia de amor. Entonces él dice que él estaba muy devastado. Recuerden que los Beatles tuvieron como más de un año sin tocar y peleados entre ellos. Después vuelven para hacer Get Back. Terminan después peleados de vuelta. Bueno, y él, un poco mareado antes de Get Back, muy drogado además y muy deprimido, va a una exposición de arte donde se encuentra con esta Yoko Ono, que él no tenía idea. Es más, cuando la ve, no entiende qué es esa mujer que está ahí, no entiende si es parte
de la obra,
¿no? Una especie de intervención. Y entonces está ahí, habla un poco con ella y de repente una de las obras es una escalera que tiene una lupa y hay algo que está en el techo colgado. Entonces él sube la escalera Y él estaba buscando una palabra, algo que lo sacara de ese estado de depresión que tenía. Y encuentra una palabra que es sí. Esa es la palabra, sí. Y a partir de eso, él dice, es esto. Y es ahí donde él se enamora de Yoko Ono, perdidamente.
También porque ella, cuando hablan, no lo conoce también.
Ella dice que no lo conoce, pero él dice, dice también, claro, que es mentira. Claro. Ella lo conoce.
Juega,
y que en realidad lo querían traer porque eso vende más. Si venía John Lennon a una muestra de alguien, ¿cómo? Imagínense. Claro. Bueno, entonces, eso que yo conté hace un tiempo, me encuentro con la familia Martin con esto. Miren qué interesante. Por un lado, el documental de los Beatles muestra también otra cosa que no dije, que es cómo lo que termina perdurando es las marcas de cada uno. O sea, mientras una cosa es el grupo y las marcas se corren, el ego, esa cosa, ¿no?, de cada uno, la cosa funciona. Lo que se ve en Get Back es como cada uno ya está posicionado desde su ego, su cosa. Vean, hay cosas que no les podemos escapar. La familia Martin dice esto. Este hombre, David Fuequino, se encuentra con una mujer, Madeleine, y le dice, quiero escribir un libro. Quiero escribir un libro sobre vos. Y ella dice, ¿qué vas a escribir sobre mí? Bueno, la mujer lo termina llevando a la casa, a tomar un café, y dice, bueno, lo primero que te quiero contar de mí es mi historia de amor. Así arranca el libro, ¿no? Entonces dice, Madeleine inspiró hondo, como si fuera a bucear a pulmón libre y los recuerdos precisamente estuviesen ocultos bajo el agua, y el relato empezó. Había conocido a René a finales de la década de 1960 en el baile del 14 de julio en un cuartelillo de bomberos. A una amiga y a ella se les había metido en la cabeza buscarse un guaperas para bailar, ¿no? Un tipo guapo, se supone, ¿no? Pero fue una silueta más bien enclenque la que se le acercó. De entrada, a Madeleine le conmovió ese hombre. Se le notaba que no solía acercarse a hablar con desconocidas, lo cual era cierto. Algo excepcional habría sentido en el cuerpo o en el corazón para tener la osadía de lanzarse así. René le contó más adelante las razones de su turbación, de su amor, digamos, ¿no? Según él, Madeleine era clavada a la actriz Michelle Alfa, o sea, era igual físicamente a esa actriz Michelle Alfa. Igual que me ocurría a mí, dice Fuequinos, Madeleine no la conocía. Hay que señalar que no hizo demasiadas películas después de la guerra. Al descubrir su cara en una revista, la joven se quedó sorprendida. El parecido era remoto. En el mejor de los casos podía decirse que se daba un aire, pero para René, Madeleine era casi la doble de esa actriz poco conocida. Esa emoción tenía origen en una dimensión distinta. Aquello lo había remitido a un episodio aterrador de su infancia durante la guerra. Su madre pertenecía a una red de la resistencia. Una vez que la perseguía la milicia, escondió al niño en un cine. Muerto de miedo, René se aferró, por decirlo de alguna manera, a las caras de la pantalla. La de Michelle Alfa se había convertido en una inolvidable fuerza protectora y reconfortante. Y resulta que, algo más de 20 años después, volvió a encontrar una de sus expresiones en la mirada de una mujer con la que se había cruzado en el baile de bomberos. Madeleine le preguntó el título de la película. La aventura está en la esquina, le contestó René. Dice Fuequinos, disimulé mi espasmo. Era un curioso guiño a mi proyecto, porque el tipo lo que hace es encontrarse con una historia en la esquina. Esta es la historia. Entonces yo lo que digo es...
Pará, por las pistas puedo entender que se desarrolla en Francia.
Sí, claro. Sí, en Francia.
Por los nombres,
sí,
el 14 de julio.
Fuequinos es francés y vive, además, porque algunos escritores viven en otros lados. Este vive en Francia, vive en París. Miren qué interesante. Cada uno hace lo que puede con su historia y con sus marcas. Fuequinos elige, hace tiempo, escribir sobre Lennon, y lo que toma de Lennon es una historia de amor donde rescata un significante que es el sí. Cuando tiene que escribir un libro y no encuentra inspiración, lo primero que encuentra, vaya a saber si es verdad o no, porque eso,
claro,
no
si
sabemos.
No fue el tercer o cuarto, claro, encuentro, ¿no?, y eligió.
O si realmente esta historia es cierta o no, también, no importa, es que encuentra una historia muy parecida a la de Lennon. Claro. El tema es que este hombre lo que encuentra es un recuerdo de su infancia que lo salva en la mirada de una mujer. Eso es lo que el tipo encuentra en el amor. Que esto que dice Jaime, inexplicable, como es el amor. Porque en cada uno de nosotros el amor es inexplicable. Entonces, tanto Jaime, tanto nuestro amigo Mati con el tatuaje, ¿no? Esto del tatuaje simbólico, digo, ¿no? De Jaime Ross, como Fuequinos en la búsqueda de este amor, siempre es desde lo singular. Entonces me parecía que todo esto confluía para ver historias que son interesantes, que se van juntando, pero que hacen a una pregunta que es dar lo que no se tiene a quien no lo es, como dice Lacan, en torno a lo que es el amor.
Ida. Vos tenés un cuerpo entero.
Rigoberta.
En algún monte te acompaño, pero no todos.
Y el Messi del PNP.
El lente me lo regalaron en un programa de televisión que me invitaron.
¿Quién te dice?
algunas cositas pendientes, Jorge. El libro de David Fuenquinos se llama
La familia Martin.
Ya elegí que quiero que sea una ficción de la ficción, o sea, una metaficción de que encontró a una persona y fue a la casa.
Yo creo que
eso,
todo es una metaficción,
exacto,
¿no?
Exacto.
Vamos a sortear, opa, dos libros, e-books de Fuenquinos, ¿este mismo?
Vamos, sí.
¿La familia Martin?
La familia Martin y Lennon, que fueron los dos libros que hablamos. Lennon, ajá, también es un libro maravilloso donde hay un gran trabajo de investigación y de ficción para poder ver el otro Lennon, más allá del artista, ¿no?
Bien.
Los dos son uno de cada uno, ¿verdad?
Uno de cada uno.
Los dos primeros que escriban un WhatsApp al 091-995-000 con su nombre.
097, Pablito.
Ah, dile de la mesa. 097-441-442 con su nombre, email.
Un mail, así le mandamos por ahí. Los primeros dos que aparezcan son los ganadores.
Los dos libros son de Alfaguara, del grupo Random.
Bien, llegó el primero. Manuela.
Si no, tioaldo.com. Ah, no, ese era.
Manuela Posada, la primera. Y Joaquín el segundo. Manuel y Joaquín ya son los dos primeros.
Carlos les va a escribir y se van
a hacer. Sí, les pasamos directamente el link del ebook.
Muy bien. Bueno, hay varios mensajes sobre la columna, Jorge. Acá un oyente dice: tremenda la columna, tuve que parar de trabajar porque me partió la cabeza la historia. Dice: es muy bueno también el documental sobre la grabación del disco Imagine de Lennon y Ono.
Sí.
Ahí muestra la conexión que hay entre ellos.
Sí, sí, sí. Esa conexión. Esa película es maravillosa.
En Get Back, ¿aparece algo entre Yoko y John o es entre los cuatro de ellos?
No. Yoko está en todas las escenas, ¿no? Porque está literalmente al lado de John. En algunas canta, en algunos momentos que ellos tocan, que están ahí sapeando, ella agarra y se pone a cantar. Pero ella no se mete y Paul la integra mucho, le habla permanentemente, o sea, no era una molestia. Es una molestia de repente para el espectador, a mí me genera
claro,
un poco de
igual,
cosa.
Yo te iba a decir, igual más allá de que no haya sido la que se paró los beats, que yo creo que eso no es.
Es una incomodidad.
Vos estás grabando, estás como en un clima semilaboral.
Un soldado.
Con tus compañeros toda la vida y está al lado de Lennon hasta para ir al baño.
Un soldado. Un soldado verdadero ahí pegada y no se movía. Ni al baño iba, impresionante.
¿Pero asistía a algo?
Sentada al lado de Lennon todo el tiempo. Como una sombra, así como fuera una parte de Lennon. Todo el tiempo. Lennon iba para acá. Lennon a veces bailaba con ella, pero ella tampoco hablaba, no participaba, ¿no? Una cosa compleja, pero que ellos no era una molestia. No apareció como una molestia, por lo menos en todo el documental, que dura más de 8 horas, ¿no? Está muy bien el documental. Yo creo que la gente, no solamente a que le gustan los Beatles, sino para ver los procesos humanos, ¿no? Porque es el primer reality de la historia, es el Get Back, de alguna manera. Después, esto ya es bastante común, que haya cámaras en el medio de las interacciones personales, pero ahí lo hicieron. Hay una conversación entre Paul y John privada, y lo que hace el director es les mete un micrófono oculto y les graba la conversación.
Los procesos humanos, decías recién.
Antes de eso, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, que no tiene nada que ver con nosotros, los latinos. Se decían las peores cosas, pero nunca levantaban el tono, súper respetuoso, diciéndose cosas muy duras, ¿no? Nosotros ya nos estaríamos matando
a los gritos.
No, impresionante.
Decís que de los procesos humanos, ¿no? Que son 8 horas en donde se muestra como la evolución del humano, básicamente, ¿no? En muchos años.
Sí.
De vínculo entre ellos. Según tú, llevas muchos años de terapia con gente. ¿Hay chance de que un grupo, pues siempre suceden que hay diferencias, la gente evoluciona distinto en las parejas, en todos los vínculos, en la amistad, de hecho, o sea, los amigos de la infancia entienden unas cosas tuyas, pero después vos fuiste para un lado y no te entiendo, o al revés, ¿no? Es como, ¿cuáles son las claves del éxito, entre comillas?
No hay.
De que dos humanos es inexplicable.
Inexplicable, como dice Jaime.
Pero que ese amor sea eterno.
A veces es eterno, a veces dura poco.
Siempre se transforma.
Sí, a veces se puede sostener en el tiempo, como algunos grupos de rock, por ejemplo los Rolling Stones. Ahí tenemos un claro ejemplo, ¿no? Que se siguen sosteniendo, más allá de la pelea, de los líos, de los quilombos.
Su momento de...
Y los Beatles uno se daba cuenta que esa cosa mágica que había entre Paul y John, que a veces se ve cuando tocan y se miran, es increíble.
Es muy esencial cuando conectan desde ahí.
Pero además el respeto y el amor que se tenían. Realmente se tenían amor, pero no eran pareja ya. Él estaba en otra cosa, Paul, y John también, por supuesto. John hace otro camino, hasta estéticamente, musicalmente, ¿no? Es maravilloso el documental para ver eso. Es muy nostálgico. A mí me generó mucho dolor verlos, ¿no? Ver cómo alguien que uno quiere se va desarmando así, ¿no? O sea, a mí me da pena, ¿no?
No hay un componente también de esa cosa, desde un lado medio creativo, cómo estos tipos siendo genios y teniendo todo, la complican igual.
Sí, sí.
En vez de... mantenerse, porque muchos grupos gigantes, por ejemplo, pienso en casos de grupos de más de 30, 40 años, los Stones, que siempre que lees dicen, llegan al escenario. O sea, siguen porque evitan el contacto lo más posible. Claro, así que tocamos la única parte que
para
se sostiene,
cuidarlo,
que es la magia
que,
de la música.
Que tienen, capaz.
Impresionante. Pero además, los tipos en 3 semanas hacen un disco entero. Se ponen a crear ahí. No, no, es una cosa que realmente es difícil de entender la genialidad de estos tipos, ¿no? Bueno, de hecho, Paul McCartney y John Lennon son de los mejores músicos de los últimos 300 años. No, no lo digo yo, ¿no? Uh-huh. Lo dicen los que saben del tema, ¿no?
El problema era John, no Yoko. El tipo la necesitaba al lado. Era un mambo de él. Estamos criados en la cultura católica que hace a la mujer culpable de todo desde el pecado de Adán. Es Eva la que da la manzana.
A ver, hay gente, biógrafos de John Lennon, que, y Fuequinos es uno de ellos, dice, si Yoko Ono no hubiera aparecido en la vida de John Lennon estaría muerto mucho antes. Se hubiera matado de sobredosis de heroína.
Ah, mira.
O sea que Yoko en alguna parte lo salvó. Por eso yo hago una columna y tengo unas cosas ahí que he hablado, que hablo del amor como salvación. Mm. Yoko Ono, nos guste o no nos guste, a mí la verdad no me cae muy bien Yoko Ono. Más allá que fui a ver su muestra en el Malva, que me hicieron una cosa de locos.
Pero cuando vino a Buenos Aires hace 4 años.
¿Te molesta?
Clavos,
¿te molesta ella?
No es de mi agrado. Pero
está bien lo que dice el oyente, porque eso de echarle la culpa a la mujer de lo que le pasa al tipo, capaz que el tipo era el que la necesitaba al lado y la traía. Y ella le decía, no, no da para que yo vaya con tus amigos al laburo. Y él le decía, no, no, si vos no vas, yo no voy.
Lo que John Lennon plantea que a él le llamó la atención, recuerden que John Lennon estaba en el cúspide de su éxito, ¿no? Todo el mundo, él era Dios, como Maradona, como la serie Maradona, que nadie le podía decir que no, estaba bien la serie Maradona también para ver eso. Yoko Ono no era así, no le da bola. Yoko Ono le decía, esto es así, y el tipo eso le impactó mucho. De hecho, él la seguía a ella. Que algo a eso
era como un bastón,
es lo que dice
Gonza, para él.
Sí, sí, sí. Tiene que ver con los dos, sin duda.
Hay un mensaje, dice, Get Back la devoré en 2 días. Soy fanático de los Beatles, es increíble. Me dio tristeza cuando terminó. Deberían lanzar las 60 horas que hay de documental para la próxima. Al final, Eleno era un tóxico, dice otro.
Todos somos tóxicos. El tema es que si uno cree que el tóxico está afuera.
Nadie es muy
todos
normal.
Todos somos tóxicos, todos. Y más...
Igual no hay un componente de cuanto mayor la genialidad... ¿Más loco esa persona?
Puede ser o no. Ellos eran muchachos de Liverpool, que eran amigos, y de repente se encontraron siendo más importante que el propio Dios, que el propio Jesús, como
lo
dijo John Lennon.
Lo mismo que pasa a Maradona, ahora que lo traías vos.
Ustedes vean la serie de Maradona y es tremendo también, porque se ve eso también.
Y cómo te cambia, ¿no? Eso esencial que tenés, y bueno, cuando tenés poder arriba, cuando tenés minas, cuando tenés que la gente te mira, que...
Tener poder y éxito no es fácil. Y sostenerlo. Maradona, hay una cosa que leí que me pareció interesante. Maradona estaba muy deprimido muchas veces. Maradona era un tipo que se deprimía mucho. Y venía un amigo y le decía, che, ¿no me sacas a dar una vuelta? Entonces lo sacaban a dar la vuelta para que la gente le gritara a Diego. Entonces el tipo se levantaba porque necesitaba eso. No es fácil.
Pero también no hay... Esto, lo último que te comenté. También nos explica del lado de Ringo, que capaz que era el menos genio de todos. O el vilipendiado. Capaz que es seguramente un genio en la batería. Porque Maraco estaba ahí. Y que el loco en realidad capaz que llegaba en hora, estaba manso en la suya, diciendo que vengo a cumplir.
Ringo tenía varios problemas. Entre otras cosas, hay algunos temas de los Beatles que los toca Paul McCartney. Los saca Ringo y los toca él.
¿Batería?
Sí. Hay algunos temas que son tocados por Paul McCartney. Y Ringo se la bancaba, pero Ringo sabía su lugar.
Exactamente. También las limitaciones te permiten ver que los caras son otros. Yo juego mi rol. Y hay otra cosa, que también muchas veces, cuando se llega a ese nivel de exposición, es como jodíamos el otro día con Messi. Es mucho mejor ser el amigo de Messi, el mejor amigo de Messi, que Messi.
Claro.
Tenés menos exposición, casi los mismos privilegios y no tenés que estar lidiando con ese mundo todo el tiempo. Y a Ringo le pasaba un poco eso.
Hay una parte que es fantástica.
A Charlie le pasaba un poco eso.
Paul McCartney tocando el piano, ¿no? Porque toca mucho el piano en el documental. Y entonces Ringo lo está mirando así, ¿no? Y le dice a uno de los productores, dice, yo lo vería horas tocando el piano. Ringo a Paul.
Enamorado de Paul.
No, pero además dándole ese lugar como de genio, que lo tenía, ¿no? Tendría mucho respeto, ¿no?
Hay algunos mensajes más, pero nos tenemos que ir. Jorge, como siempre, un placer.
Muchas
gracias.
Jorge.
La columna queda en un rato en delsol.uy.
Gracias a ustedes.
Viene la mesa, nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Chau, chau.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, 5 partidos y medio.
¡Ah! Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa, si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien.
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?